Gloria al Señor. Bien, queridos, en esta mañana quisiera hablar bajo el tema hombre de acción. Y cuando obviamente me refiero a hombre, me uso el término de una forma antropológica, es decir, me refiero a hombre y a mujer, obviamente, gracias. Y quiero, lo repito, hablar bajo ese tema hombre de acción. Y para empezar, quiero decir que creo que, bueno, no sé si a todos les pasa lo que a mí, que uno tiene cierta lucha en el sentido de hasta dónde debo hacer y a veces cuándo mejor no debo hacer nada, ¿cierto? Esa dualidad nos puede visitar a veces cuándo debo hacer, cuándo no debo hacer. La Biblia en muchas partes nos dice que hay que esperar. Eso es totalmente cierto. Hay un salmo en el que cita un versículo muy lindo. Este versículo dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hay veces que hay que estar simplemente quietos, no hay que hacer nada, dejar que el Señor obre. Y eso realmente es algo que debemos hacer constantemente. Todo el tiempo tenemos que estar realmente quietos, o mejor, mucho tiempo hay que estar quietos y dejar que el Señor obre. ¿Usted lo cree? Hay que dejar simplemente que el Señor obre. Y de hecho, a veces entre menos hagamos nosotros y más dejemos que el Señor haga, eso es mucho mejor. Claro está, eso es una idea muy clara entre todos nosotros, o realmente en la mayoría de nosotros. Pero también hay que saber que hay veces que sí hay que actuar. Está como aquel hombre cuya esposa estaba ya de 9 meses de embarazo. Estaba a punto a dar a luz y una noche lo despertó ella con fuertes dolores, ya con contracciones, lo sacudió y lo despertó. Y él apenas se despertó, un hombre de Dios, apenas se despertó, se tiró de rodillas a la cama y empezó a clamar. Y ella gritó y dijo: no, mi amor, perdóname, no es hora de orar. Por favor, llévame a un hospital ya, por favor, llévame. Entonces entendemos que, claro, no siempre tenemos que tener esa actitud contemplativa, sino que hay momentos de actuar. Una de las escenas en donde más creo se muestra esto es cuando Moisés, ese Moisés sí que fue un hombre de Dios, ¿no les parece, verdad? Estaba frente al Mar Rojo, el ejército egipcio con Faraón detrás de él. Él tenía a casi 1 millón de personas, como unas 600,000, 700,000 personas realmente detrás de él, reclamándole: ¿para qué nos sacó de Egipto? Para hacernos morir aquí enfrente del Mar Rojo, y detrás tenemos el ejército egipcio que nos está persiguiendo. Moisés, por Dios, ¿qué has hecho? Y Moisés pues se desesperó, pero que quién no, hermano, se va a desesperar en una situación tan complicada como esa. Y oró y dijo: Señor, ayúdanos. Y empezó a clamar y Dios le habla a Moisés, le dice: pero ¿Cuál oración? Bueno, lo digo yo, no está así explícitamente, pero la escena parece indicarlo. En ese momento Dios mira a Moisés y le dice: no es momento de orar, es momento de actuar. ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés dice: tengo un garrote. No era un garrote, era una vara, ¿verdad? Tengo una vara. Y pues úsala, para eso te la digo. Ah, bueno, y parece que golpea el mar o qué sé yo, la dirige hacia el mar. Allí tenemos el milagro más importante de todo el Antiguo Testamento, que es cuando el Mar Rojo se abre. Debió ser grandioso. ¿A cuánto les hubiera gustado estar ahí en ese momento y ver eso? Sería grandioso, ¿verdad? Simplemente maravilloso. Ahora, entonces, estas dos ideas, claro está, creo que a veces se chocan, pero definitivamente creo que todos coordinamos acá en la idea de decir que hay momentos de esperar, pero hay momentos de accionarnos, hay momentos de hacer. Nehemías logró ser muy equilibrado en esas dos ideas, y quiero darles desde ya una expresión, una frase, que si usted se queda con esta frase, ya creo que mi trabajo en esta mañana estuvo, estoy satisfecho por el sermón. Entonces, ya que quiero decirle lo siguiente: Nehemías no actuaba sin orar y no oraba sin actuar. Debo repetírselas otra vez a ustedes: Nehemías no actuaba sin orar, pero no oraba sin actuar. Él tenía una amalgama impresionante. Él supo hacer las dos cosas muy bien. La espera en la oración, pero también el actuar a través de la oración. Oraba y actuaba, actuaba y oraba. Son dos elementos que no puedes despegar. Pareciera que fueran uno por este lado y otro por este lado, pero no, son dos elementos que están juntos, como Cristo mismo. Cristo es Dios, ¿cuántos lo creen? Pero Cristo es hombre también, ¿cuántos lo creen? No puedes despegar esas dos ideas, están amalgamadas. Tú no puedes dividir la persona de Jesús en dos. Él es Dios hombre, simplemente. Vivir vivió como todo lo que fue que Dios hombre en esta tierra. Y no puedes tampoco separar la idea de orar y de actuar y de orar. Eso debe estar unido, siempre unido. Alguien lo dijo con mucha razón, que realmente la oración debería llamarse más bien oración, con X, oración. Es decir, está, debe ser una amalgama. ¿Puede por favor decirle al que está a su lado, ore y coopere, hermanito? Nehemías entonces fue el hombre que lo logró hacer. Si usted busca algún libro de liderazgo cristiano, estoy seguro que de alguna forma y de alguna manera siempre habrá una referencia de Nehemías. Todo tipo de liderazgo siempre tiene que traer a colación a Nehemías, porque fue un hombre que lideró una situación muy complicada, en un escenario muy complicado, porque a veces todos los que somos líderes de algún asunto queremos que las cosas se nos entreguen todo bonito, ¿verdad? Y que el escenario esté todo bonito para que no tengamos mayor trabajo que hacer y que no tengamos ningún tipo de resistencia, sino que todo se nos dé siempre. Y quiero contarles que no siempre es así. A veces las cosas se ponen duras, complicadas. Y a veces los ministerios y los liderazgos son difíciles, pero allá Dios puede levantar algo. Porque recuerden ustedes que Dios levanta donde no hay nada. Recuerden ustedes que Dios hace germinar en los desiertos. Recuerden ustedes que Dios hace salir fuentes de agua en desiertos y en sequedales. ¿Ustedes lo creen? Recuerden que Él es el que recoge donde no esparce. Y entonces allí Dios siembra en una situación muy difícil a un hombre llamado Nehemías. Pero rápidamente quiero que veamos algunas características que envuelven a Nehemías y a la situación que tenía, y que lo logró ser Nehemías un hombre de acción. Tenemos que ver la vida. Definitivamente hay que preguntarnos cómo fue ese Nehemías para lograr eso. Y hay demasiados datos, pero yo quiero, debo resumirlos por cuestión de tiempo, a básicamente dos: generalidades de la vida y generalidades del carácter de Nehemías. Nehemías, como ustedes saben, logró ser copero del rey, del el rey más importante de ese momento, que era el imperio persa, uno de los imperios más fuertes que ha pisado jamás nunca la faz de la tierra. Y él llegó a ser copero del rey. Pero ¿cómo llegó a ser copero del rey? Llegó a ser copero del rey seguramente por el carácter que él tenía. Definitivamente, ser copero del rey no necesitaba ser un estadista, un capitán militar, un hombre con grandes conocimientos, pero sí se necesitaba un hombre de mucha confianza, ya que el copero del rey, entre otras cosas, lo que hacía era probar la comida, porque no faltaba quien quería matar al rey. Así que quien probaba la comida antes de que el rey la probara, y si tenía veneno pues se moriría, ponía su vida por la del rey, era el copero. Y aquí tenemos a Nehemías, que hacía esta labor, ese trabajo extraordinario. Y era un trabajo tan de confianza que posiblemente, óigase bien, este hombre Artajerjes, el rey de momento, no confiaba en otra persona en todo su reino más que en Nehemías. Según algunos comentarios, se dice que Artajerjes confiaba más en Nehemías que en su propia mujer. Realmente Nehemías era un hombre de mucho talante, mucho carácter, un hombre de mucha confianza. Y quiero decirles que no solamente Artajerjes se fió de Nehemías, sino que Dios de alguna forma también se fió de Nehemías. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un creyente y un fiel? El creyente es aquel que puede fiarse de Dios. El fiel es aquel que Dios puede fiarse de él. Así que la idea es que Nehemías no solamente era creyente, era un hombre fiel, un hombre de quien se puede uno fiar. Y fue tan así que Dios se fió de él para hacer un trabajo maravilloso, que fue el trabajo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces Nehemías era un hombre, aunque colérico, era de estos hombres de armas tomar. Si usted lee, no vaya a ir, pero si usted lee capítulo 13, versículo 25 de Nehemías, usted encontrará a Nehemías arrancándole los cabellos a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos agradecen a Dios que yo no sea como Nehemías? Me dicen amén. Gracias, Señor. Bueno, no, yo nunca lo haría. Pero Nehemías era un hombre colérico. Tan así como para, lo repito, 13:25 de Nehemías, usted lo encontrará, dice, y reñí con ellos, dice Nehemías, y peleé con ellos y les arranqué los cabellos. Claro, hay un contexto del por qué le arrancó los cabellos a los hermanos, eso ya no se hace, eso no se hace para seguridad y tranquilidad de todos nosotros. Pero no obstante, era un hombre colérico, y pese a su carácter y a su templanza colérica, a este hombre de espíritu fuerte, este no era cualquier hombre, hermano. Nehemías era un hombre de esos realmente escasos, yo diría. Y era un hombre colérico, pero un hombre dispuesto, equilibrado, patriota, persistente, persuasivo, lleno de motivaciones puras, especialmente la motivación de un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios. Pero lo segundo que quiero ver, voy muy rápido, es qué hacía. Yo les confieso una cosa a todos ustedes. ¿Me permiten hacerles una confesión? Pero solo aquí entre nos, por favor, mucha discreción. El asunto es que yo creo que uno de los trabajos más complicados, de hecho, nuestro lema de este año es Avívate, lo que hace un momento cantábamos, Avívate. Y creo que el grave problema, el trabajo más importante que usted tiene sobre la faz de la tierra, en Dios, en Cristo, no es otra cosa que mantenerse motivado. Para mí eso es lo más difícil que hay. Creo que cualquier otra labor comparada a esta es menor. Mantenernos motivados es muy difícil, es muy complicado. Y tengo muchas pruebas de eso. Prueba de ello están los que no vinieron al culto, pero que hace 8 días sí vinieron. Prueba de ello será que algunos de ustedes, Dios nos guarde, ojalá me equivoque, pero no van a venir al culto el próximo domingo. Prueba de ello es que usted sale contento del servicio, pero después de un problema está sintiéndose miserable, diciéndote, ábrete tierra y trágame, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos pasa, que no nos mantenemos motivados. Entonces, cuando yo veo a un hombre como Nehemías, que no solamente se motivó a él, sino que óigase bien, motivó a toda una nación entera para trabajar de noche y de día. ¿Cuántos han leído el libro de Nehemías? ¿Han leído? Para que usted se contextualice, el trabajo de Nehemías no fue otro que reconstruir los muros en torno a la ciudad de Jerusalén. Eran muy importantes los muros en la antigüedad. Eso lo libraba de ejércitos extranjeros, de ladrones, y también cuidaría de alguna forma la cultura y la religión judía. Por eso tenían que levantar los muros. Era imperativo levantar los muros para restaurar Jerusalén y para restaurar el espíritu de Israel. Así que Dios encargó ese trabajo a Nehemías. Oídase bien, Nehemías construyó los muros en 52 días, poco menos de 2 meses. Construyó todos los muros de una ciudad entera, igual que las obras públicas en Bogotá. Gracias a Dios, los nules no estaban por allí en aquellos tiempos. Y allí estaba Nehemías construyendo y sostuvo el ánimo. Mire, la Biblia dice en ese tiempo que en ese tiempo Nehemías los hacía trabajar de día y en la noche los hacía cuidar el muro. Yo no sé cómo hizo Nehemías. A duras penas uno brega con la gente para que venga un culto o para que haga un proyecto pequeño, pero este Nehemías lo logró. ¿Cómo se mantiene motivado un hombre así? ¿Qué es lo que motiva a este hombre? ¿En dónde encuentra la motivación este hombre? Y es que tú tienes que mantenerte motivado y tienes que buscar la forma de motivarte. Dios bendiga a mi esposa, que siempre me apoya en las buenas y en las malas. Gloria a Dios. Tienes que mantenerte ocupado y motivado también. Motívate, por favor. Quiero decirte que este es tu principal trabajo, y no solamente es mi trabajo, en parte lo es, y en parte es el trabajo de los líderes, y en parte es el trabajo de la comunidad cristiana del Renuevo y de cualquier iglesia cristiana, mantener motivado a sus hermanos. Pero tu trabajo personal es mantente tú mismo motivado, por favor. Dile al que está a tu lado, mantente motivado, por Dios. No te dejes desmotivar tan pronto. Y Nehemías lo logró hacer. Y cuando yo miro el capítulo 1 especialmente, que es el llamado de Nehemías, y luego el capítulo 2 y bueno hasta el capítulo 13, yo veo en Nehemías, bueno, definitivamente Nehemías encontraba motivación en la oración. Eso es definitivo, ¿no? El hombre oraba y ahí encontraba motivación. ¿Qué victoria tú tienes si logras encontrar motivación en tu oración con Dios? Serás triunfante si logras conectarte con Dios todo el tiempo y recibir motivación de ahí. Pero la segunda, el segundo recurso que tenía Nehemías, según la Biblia, era ayuno. Porque la Biblia dice en el versículo 4, lo primero que hizo cuando escuchó la noticia de que los hermanos de él estaban en gran mal y afrenta fue orar y ayunar. Luego Nehemías logró en el ayuno también encontrar motivación. Nótese que de todas formas en Dios allí encontramos nuestra motivación. Nótese que aunque tengamos otro recurso, la Biblia siempre presenta la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios como recursos espirituales para mantenernos motivados. Porque si tú te pegas con Dios y si te pegas a Dios, serás fuerte en el Señor. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Jesús? Porque como dice la Escritura, mis queridos hermanos, la Escritura establece que Dios y nosotros somos mayoría. Porque si Dios es con nosotros, eso dice la Escritura. Y si te aferras a Él y si logras fortalecer tu vida en Dios, serás poderoso también. Gloria al nombre de Jesús. Recién yo me convertí, recuerdo que recién me convertí, estaba recién convertido, como a un mes de conversión. Le pregunté a la hermana Mónica era mi líder de jóvenes. Y le dije, oye Mónica, ven, te pregunto, ¿cómo nos verá el diablo? Yo le dije a mi líder, ¿cómo nos verá el diablo a nosotros, los cristianos? Y le dije, ¿será que nos ve grandes, fuertes? ¿Cómo nos verán los demonios a nosotros? Me preguntaba yo, todo sensacionalista. ¿Cómo nos verá? ¿Nos verá fuertes, musculosos, grandes de 2 metros? ¿Cómo nos verá el diablo? Le pregunté yo a ella. Y ella dijo, no, nos ve tal cual somos. Nos ve así, raquíticos, flacos, gordos, chiquitos, chaparros, altos, como somos, así nos ve, cachetones, como nos ven. Y tú, yo dije, ¿cuál es la diferencia? Dijo, es que no nos ve solo, nos ve detrás de nosotros, ve al Dios Todopoderoso que siempre está con nosotros. A Él es el que le teme el diablo, a ti no, pero a Dios sí le tiene temor las tinieblas. No es por ti, es por Dios que está contigo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Así que la herramienta de Nehemías era ir a Dios. La fuerza de Nehemías era ir a Dios. La herramienta que tenía Nehemías era tirarse de rodillas a ratos. La herramienta de Nehemías era correr hacia Dios. Y qué bien si corremos hacia Dios. Siempre que tengamos una desavenencia, una dificultad, un problema, te deseo que corras hacia Dios. Es más, te pido que corras hacia Dios. Yo te pido esta mañana que corramos juntos hacia Dios, porque en Él encontraremos oportuno socorro. ¿Verdad que eso dice la Biblia? En Él encontraremos respuesta. En Él encontraremos auxilio. Antes de que salgas corriendo a pedir ayuda a cualquier otro lugar, pídela a Dios. O si Dios fuera tu baluarte, o si Dios fuera tu sostén, si quitaras de tu mano el bastón de tu propia prudencia que te medio sostiene, y dejaras que la mano de Dios poderosa y santa fuera tu fortaleza y tu ayuda, si dejaras por un momento de confiar en los palancazos de los hombres y acudieras a Dios, quien es el que todo lo sabe y todo lo puede, si dejaras de ver a la gente y vieras a Dios, que Él es el Dios de las oportunidades. Recuérdalo, pues Él te dice, Él es el que abre y ninguno cierra. Digan amén, por favor, digan amén. Se los voy a repetir. Él es el que abre y ninguno cierra. Y Él es el que cierra y ninguno abre. Siempre recordaré al hermano Jaime. El hermano Jaime era un caballero de la iglesia en donde yo me convertí, en Alfonso López. Y el hermano Jaime me contó, era un hombre de oración, un hombre de oración. Con su ruana llegaba a las 4 de la mañana al templo a orar, golpeando. Pastor, ahora ábrame. Y recuerdo que él se quedó sin trabajo un tiempo y empezó a orar. Y decía, no, yo sé que el Señor me va a abrir la puerta. Un hombre también de talante. Y me dijo, Dumar, venga, le cuento un testimonio. Le dije, claro, cuéntemelo, por favor. Porque todos tenemos un poquito de chismosos. Cuénteme. Y me dijo, imagínese, eso era el domingo, me dijo, creo que fue el viernes o el jueves, me dijo, imagínese que fui a buscar trabajo, pasé mi hoja de vida, justamente me llamaron a la entrevista, la psicóloga me llamó a la entrevista, y luego de entrevistarme yo noté que no le caí bien, me dijo el hermano Jaime. Yo dije, ay padre, ¿y usted qué hizo? Pues dijo, me dijo, hermano, yo noté que no le caí bien y la verdad ya tampoco me cayó tan bien a mí. Pero al final de la conversación le dije, mujer, yo sé que no le caí bien, pero quiero decirle que yo he orado por este trabajo y Dios me va a entregar este trabajo aunque usted, yo no le haya caído bien. Yo le dije, ¿usted le dijo eso, hermano, a esa señora? Dijo, sí. Y le dije, ¿y ya lo llamaron? Me dijo, no. ¿Y lo van a llamar? Dijo, sí. Me dijo, bueno, yo quedé ahí porque el testimonio que va hasta ahí me dejó con ansias, en ascuas. Así que el otro domingo, apenas terminó el culto, hermano Jaime, cuénteme, para la gloria de Dios, sin ánimos de ser chismoso, cuénteme, ¿qué pasó? Dijo, ¿a qué no sabe? Le dije, yo sí sé. Lo llamaron, dijo, sí, me llamaron, gloria a Dios. ¿Cómo me retaba eso a mí? Es que estamos olvidando que es Dios el que abre las oportunidades, no son los hombres, no son las personas. Claro, no haga usted eso, eso lo hacía el hermano, esa era su forma de ser. Quizás usted es un poco más prudente, usa más el tacto, pero igual, independientemente de su carácter, si usted es un Nehemías o un Timoteo sencillo y tímido, si usted es un David elocuente y salmista, o usted es un hombre rudo cual Pedro pescador, si usted es una mujer adulta como Ana, que tenía más de 115 años y esperaba ver al Salvador, o usted es una señorita tan solo, o un jovencito como lo fue Josías cuando empezó su reinado a los 8 años, es decir, no importa su color, su edad, su sexo, lo que importa es la fe, la confianza que tengas en el Dios Todopoderoso, que lo abraces todas las mañanas, que Él sea tu Dios y Él sea tu Salvador, tu Dios, tu guía, tu fortaleza, tu ayuda, tu gracia, el que te levanta. Que Él sea tu todo, entonces Dios obrará a tu favor. Y te quiero rogar, iglesia, que confiemos más en ese Dios. Así era Nehemías, un hombre que se atrevió a dejar todo solo por el llamado que sintió de parte de Dios. Y creo que no voy a poder terminar todo lo que quería decirles, pero allí encontró Nehemías su motivación en Dios. La razón de tu tristeza es que pasas demasiado tiempo alejado de la oración. La razón de que te sientas mal y que te sientas desmotivado es que te alejas de la motivación verdadera. No vas a lograrlo si no estás cerca de Dios. ¿Qué tal si inclinas tu rostro ahí donde estás, por favor?